Cuatro minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, escuchábamos las noticias con Buenos Aires. Seguimos compartiendo más noticias, más información, tenemos invitados. Nos está acompañando hoy aquí en el piso el señor Guillermo Quiroz. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo
anda? ¿Bien? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, Nelly. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, hoy es el Día del Folclore.
El Día Internacional.
Día Internacional del Folclore. ¿Qué actividad hay programada para hoy?
Mira, como actividad, nosotros en particular no tenemos, pero bueno, es un día que no solamente abraza el folclore a los músicos. Uno cuando habla de folclore, comúnmente lo primero que lo relaciona es con el que quien canta o quien baila. Uh-huh. Pero si nos remitimos a la palabra folclore, que es tan amplia, va mucho más allá de eso, de lo que es. Inclusive te puedo decir que muchas cosas que hoy se consideran folclore, te puedo decir, si la querés meter en esa palabrita, hoy en día no sería folclore. Entonces, yo creo que es un día también que nos sirve a los que nos gusta el folclore y que nos consideramos por ahí el folclorista como un medio de vida, también modo de vida, también como para reflexionar en qué lugar nos estamos parando hoy en día como argentinos, ¿no? Como qué nos pasa con esto del folclore.
Tendríamos que empezar definiendo qué es el folclore.
Claro, pero en realidad vos fijate que la palabra que utiliza este señor, que es de apellido Toms, es una palabra de origen anglosajón, una palabra de origen inglés, entonces está formada por folk y lore, y habla de que es el saber del pueblo. Uh-huh. Entonces cuando nosotros nos abocamos al saber del pueblo, el saber del pueblo no termina...
No es solamente con la música
o el arte. ¿Quién toca la guitarra o quién baila?
Está relacionado con otras cosas.
Con un saber mucho más amplio, y se relaciona mucho obviamente con la cultura del pueblo. Yo creo que hay muchísimas cuestiones folclóricas y no nos damos cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, yo te puedo hablar desde un abuelo que le haya enseñado a su hijo un determinado arte, por decirte, no sé, herrería, vamos a decir, ¿no? Sí. Entonces eso se transmite de una manera oral a su hijo y eso se va... se sigue transcurriendo de generación tras generación. Ahí hay un hecho folclórico, si vos te pones a pensar, porque el abuelo ese no lo aprendió en la escuela, sino que eso quizás lo aprendió de su padre, algún oficio. No sé, me puedo imaginar.
Sí, tallar la madera, tallar la piedra.
O viste que en muchas familias hay esto de aprender una receta. Hay una receta que, por ejemplo, en tal familia.
Sí, la comida.
La comida. ¿Y cómo aprendiste esa comida? Y no sé, a mí me lo enseñó mi abuela. Y vos le aprendiste a tu abuela y cómo lo aprendiste. No sé. Nunca esa abuela se sentó con un libro a aprender esa receta. Entonces, es algo que son hechos folclóricos que transcurren en nuestra sociedad. Y muchas veces nos pasa del lado de la música. A mí por lo menos me toca vivir, hay muchas cuestiones folclóricas que hoy creemos que son folclore y realmente si vos te abocás a esa palabrita no entra en esto folclórico, porque se hablaba de folclore en su momento como que debía ser anónimo, que se debía transmitir de manera oral, que tenía que estar en el inconsciente colectivo de la gente. Y bueno, hoy si vos ves un grupo de folclore, inclusive lo que yo hago, no sé si entra dentro de eso folclórico.
¿Por qué tiene que ser anónimo?
Claro. Entonces, por ahí lo que considero yo que la música que estamos consumiendo hoy en día es una música popular, podríamos llamarla así, pero con una raíz folclórica. Y lo importante de esto, que hoy ese día que yo te digo que es ¿por qué? Para reflexionar. Porque debemos, como profe de música también me paro en el lugar de decir, bueno, pero ¿por qué los chicos siempre consideran como que el folclore es algo de viejo? ¿Viste? Voy a decir, ¿folclore? No, folclore es algo de viejo. Y sin embargo, yo creo que hay que hacer un gran mea culpa en esto de decir, bueno, nosotros estamos en una sociedad donde hoy se cuestiona todo. Se cuestiona hasta por qué el gaucho va a caballo. Cuestionamos hasta los próceres. No, pero Belgrano era esto, San Martín aquello. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar nuestra raíz. Y ese es un problema grave, porque realmente vos al chico no le vas a cambiar el gusto musical, pero sí tenés la herramienta en tus manos de que vos le podés enseñar de qué estamos hechos. Eso me parece que es algo como para pensarlo.
Y por ejemplo, allí en música vos hacías referencia, vos sos docente, trabajas con chicos, en música. ¿Qué temas del folclore le hacemos conocer a los chicos?
Mira, particularmente yo siempre fui mi base folclórica, pero porque yo soy gustoso de esta música. Nosotros estamos viviendo en una provincia donde durante muchísimos años hemos tenido la llegada de muchos colegas de otras provincias que vienen con un bagaje cultural distinto al nuestro. El norte de nuestro país, centro y norte de nuestro país, tiene una historia de arriba de 400 años y nosotros somos una de las regiones más jóvenes, pero no eso no quita de que nosotros no tengamos música para enseñar. Entonces yo creo que un profe de música tiene un abanico importante de música para poder mostrar dentro del folclore una variedad de ritmos inmenso. Y si vos querés llevarlo más allá, tenemos también el mismo rock nacional, es parte de nuestro folclore. Porque vos te pones a pensar, es algo que ya está en el inconsciente colectivo, el rock nacional, como un género único.
Pero eso es como decir, a ver, porque hablamos de lo popular. ¿Y qué es lo popular? Es el folclore. ¿Y el folclore es popular? Sí, porque cuando uno busca las definiciones, por allí te define esto, como que lo popular es el folclore,
¿no? Sí.
Y también, si nos basamos
en eso... Lo popular, Edgar, es que pertenece al pueblo, y por ahí... folclore, o sea, todo tipo de música, si la consume el pueblo, es popular.
Por eso digo, pero por ejemplo, también a eso me refería. La música clásica en su momento también se decía que era popular.
Y en el contexto histórico de aquella época, sí.
Claro.
Era la música popular de esa
época. Era la música popular de esa época.
De esa época. Pero nosotros tenemos por
eso. Y hoy en día la trasladamos a lo que es hoy, y la música clásica no es popular. Porque no se enseña, porque no se difunde tanto.
Lo que pasa, Edgardo, que también había algo que tenía que ver con popular, que por ahí lo consumían las clases más bajas, y por ahí lo que vos estás haciendo referencia, el ejemplo que estás dando, quizás en su momento, hoy no, pero en su momento era algo que consumía la alta sociedad.
Nosotros creo que hoy en día en la escuela creo que estamos viviendo justo en el momento de transición esto de que cada vez hay más música popular dentro de las escuelas que hace 40 años. Hace 40 años, sí, te enseñaban la música con las pautas clásicas, al solfeo, el famoso solfeo, que después se fueron dando cuenta que en realidad no funcionaba para nada y que uno no está para formar músicos,
no.
Sino que vos, como profe de música, creo que uno de los objetivos estamos como para mostrar un abanico de posibilidades que tiene. Volviendo al tema que te decía de que nosotros no le vamos a cambiar el gusto musical al chico, porque hoy en día con la comunicación un chico entra desde su celular, puede consumir música del mundo. Ahora, lo que a mí me pasa siempre con el folclore es que mi intención siempre es esto, mostrar a los chicos de qué es lo que nosotros tenemos y que se sientan identificados con nuestra música. Y sobre todo que se ganen el respeto, ¿me entendés? Que sepan. Hace muchos años, y hasta hoy pasa también, el chamamé era una música de la clase baja. Inclusive, vos te vas a pensar, era muy subestimado el chamamé. Hoy en día el chamamé es patrimonio de la humanidad. Y eso mucha gente no lo sabe. O sea, el mundo se sorprendió con el género del chamamé, como exponente como Raúl Barbosa, que llegó a Europa, o como el Chango Espazú y otros. El mundo se sorprende de nuestra música. Japón se sorprende del tango nuestro. Japón se sorprendía de los chalchaleros, de Atahualpa, de toda esa gente que iba con nuestra música allá. Y nosotros mismos muchas veces, por eso te digo, cuestionamos todo lo nuestro. Todo lo folclórico, lo nuestro, siempre está en cuestión. No, pero es esto, no es aquello. Entonces ahí está el trabajo nuestro, que creo que debemos enseñarle a nuestros niños a amar nuestras tradiciones, de qué estamos hechos, de que, bueno, hoy estamos justo en un momento donde se ve en la televisión un gaucho peleando contra un vegano, viste, que esto sí, esto no.
Claro.
Pero si vos te pones a pensar, la patria se hizo caballo. ¿Es o no es?
Seguro.
Entonces, San Martín no cruzó en taxi la cordillera. Tuvo que formar su ejército de caballería. Entonces hay muchas cosas que a mí me hacen ruido siempre esto. Nosotros los argentinos, siempre estamos cuestionando nuestras raíces.
Ahora, precisamente esto, ¿dónde hay que apuntar o dónde hay que empezar con esto?
En la escuela. Para mí hay dos instituciones importantes.
La escuela y
la familia.
Ahora, por ejemplo, en la escuela uno ve que ahora ni siquiera, me parece, ¿no? Pero ya la marcha Mi Bandera poco se canta.
Sí, las marchas están medias reales.
Bueno, y las canciones también, ¿no? En las escuelas. Los chicos no conocen el himno a Sarmiento.
El San Martín casi prácticamente
no conocen la marcha a San Lorenzo. Uh-huh. Hay muchas cosas que son importantes y que tienen que ver con nuestras raíces también, ¿no?
Las marchas, mira, lo que pasa es que también, viste que cuando a mí me pasa compartir la charla con colegas de música, que piensan que lo asocian mucho también, viste, a la marcha con el tema de los militares. Entonces, ahí entra un juego, ahí entra un juego que vos decís, estás cuestionando tu historia. Claro. Entonces, eso es donde nosotros creo que los profes, que más allá que cada uno enseñe con su librito, deberíamos juntarnos para tratar estos temas. Hoy en día yo, por ejemplo, tengo un proyecto muy lindo que lo quiero comentar, que lo hago en la Escuela 135 de Moreno, que es el proyecto que se llama El Rincón de Don Marcelo. Me refiero a Don Marcelo Verbel. Sí. ¿Y por qué trabajo esto en la escuela primaria? Porque creo que nosotros ya tenemos una base. Marcelo Verbel está considerado como el padre de la Patagonia en la música. Vos te vas a Santa Cruz, a Ushuaia, donde sea, hablás de Marcelo Verbel y todo el mundo lo considera el padre de la Patagonia. Como Carlos Carabajal en Santiago del Estero, como Tarragorro en Corrientes, nosotros tenemos el nuestro, que es Marcelo Verbel. Y los chicos desconocen quién es. Entonces, Edgardo, me parece que está el laburo ese de trabajar, de que ellos conozcan, que sepan quién es un Atilio Larcón, que sepa qué música tenemos, que sepa que hay una historia de las cantoras del norte neuquino, que sepa que hay música patagónica. ¿Te puede gustar o no? Pero cuando vos escuchás a un chico a mí me pasa que me pide una canción de Marcelo Verbel, a mí yo ya tengo un propósito ya bastante cumplido. Y eso es lo importante. Entonces, si yo llego a esta provincia o a la escuela y empiezo a enseñar la música del mundo, va a pasar de que el chico va a empezar a identificarse mucho más con eso. Y hoy en día con la tecnología ya lo hacen. Entonces nosotros, nuestra labor me parece que es esto, sembrar y no perder espacios. La familia folclórica en Zapala es grande, hoy en día no tenemos un espacio en donde juntarnos, pero me parece que el laburo ese está bueno también, de empezar a volver a esos lugares, a las peñas familiares, ahí donde uno sigue sembrando inconscientemente en el chico folclore, que eso es lo lindo.
Bueno, hoy no hay nada en particular.
Yo por lo menos no sé de ninguna actividad. Sí sé que el día 31 de agosto. Nico Rivera organiza un encuentro por el Día del Folclore en la Sociedad Española a partir de las 18 horas, si no me equivoco.
Este fin de semana estaba la Peña del Cobunco también. No sé si tenía que ver con este contexto, pero se suspendió por las inclemencias climáticas.
Me parece que se suspendió por esto. Pero bueno, por eso te digo, creo que hoy en día si faltan actividades es por los espacios, nada más. Pero bueno, ojalá que podamos nuevamente tener algún espacio como para que no solamente los folcloristas, sino toda la gente que se siente identificada con la Argentina en sí y su cultura pueda disfrutarlo.
Bueno, ¿usted cómo lo va a festejar con sus alumnos?
Yo ahora justo estoy en un encuentro de foro, pero yo siempre, bueno, en la escuela siempre el folclore está presente. Trato de eso, de inculcar eso. Que a mí me gusta. Y obviamente los chicos, vos le preguntás, por ejemplo, por decirte, ¿no? Un alumno de secundaria le preguntás quién es Astor Piazzolla y no te saben decir quién es. Le preguntás quién es un Atahualpa Yupanqui, tampoco. Y ni menos que hablar de Marcelo Verbel. Entonces, creo que hay que hacer un mea culpa, nosotros los educadores, y no solo involucra al profe de música.
No.
Creo que involucra a toda la comunidad educativa. Trabajar eso, porque ahí uno está sembrando con los chicos para que ellos después sientan orgullo. A mí me da la sensación que siempre los países del mundo se sienten orgullosos de nuestra música y nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones. Entonces me parece que la reflexión va por ese lado.
Guille, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, feliz Día del Folclore.